ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Hola, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, el periodismo comunitario responsable como antídoto contra la información mercantil al servicio del capital. Les recordamos que estamos en esta cuarentena unidos a otros medios libres del mundo, pues con el objetivo de crear o más bien fortalecer nuestros lazos de solidaridad, de comprensión y de realidad, porque sabemos que las fuentes de arriba suelen mentir mucho, pero las fuentes de abajo decimos pues lo que nos está pasando en el día a día. Entonces, también queremos invitarles a que nos escuchen desde www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML, en Mastodon como Noticias de Abajo y en Diáspora como Ricardo Flores Magón. También pueden escribirnos a noticiasdeabajoml@riseo.net. Y bueno, este es un gran día, no sé si lo dije, pero bueno, esta es la edición para el 10 de mayo del 2020. Y estamos súper contentes de poder compartir con ustedes el placer de romper las fronteras. Entonces, mi compañero Evo nos va a hacer el favor de decirnos qué tenemos programado para decirles hoy. Pues ahí vamos a darle.
Pues sean todas y todos bienvenidos a esta edición y a mí me tocó compartirles el menú informativo. Y bueno, en esta ocasión les tenemos las noticias siguientes. Vamos a tener una nota de Colombia que nos comparten un saludo desde la lucha y también la resistencia que han tenido contra los ataques de la empresa Incauca, el gremio Azocaña y el Estado colombiano en su conjunto, en contra del Movimiento de Liberación de la Madre Tierra, que bueno, nos comparten un audio, lo vamos a escuchar. También vamos a escuchar de nuestra compañera Crista, que nos platicará acerca de cómo Israel ataca a Palestina, a Gaza particularmente, sin compasión en plena pandemia. Y bueno, pues es algo que ya se ha estado denunciando y que siguen ocupando estas personas, este estado teocrático allá en Israel, para pues agandallarse, para seguirse agandallando aún mucho más con el pueblo palestino. También vamos a tener una nota acerca de lo que está pasando en Perú, de la nación Huampi, que nos dicen que los Huampis de Morona alertan que Geopark los estaría exponiendo al COVID-19. Hay un proyecto de Geopark, les vamos a estar informando esta denuncia que nos comparte el portal Nación Huampis. También vamos a tener una nota que se nos refiere acerca de lo que está pasando en Guatemala, con pues la situación también de la pandemia, pero sus efectos sociales. Ese es un artículo que nos comparten que se titula "Otro proyecto de solidaridad que brinda un plato de comida en el centro histórico de la capital de Guatemala". Y también vamos a tener una nota, bueno, esta es de prensa comunitaria, y vamos a tener otra de Panamá que nos habla del mismo tema. Bueno, en este caso no tanto de un proyecto de solidaridad, sino también de los reclamos ya de muchas comunidades que pues están viendo ya mermada su economía, con muchas dificultades para pues también acceder como a lo básico, a la comida, al pago de la renta, de las rentas o de las deudas, ¿no?, que se van acumulando a lo largo de estos días de confinamiento. Y bueno, pues juntamos estas dos notas de Guatemala, Panamá, y también les vamos a platicar un poquito acá de México en torno a pues algunas alternativas y también denuncias de las problemáticas económicas que está generando este confinamiento. También vamos a tener una nota acerca de seguridad digital en cuarentena en el portal de Surciendo. Nos comparten unas notas en torno a una invitación a ocupar las redes libres para comunicarse, como en el caso de Jitsi, y las problemáticas que contraemos muchas veces cuando ocupamos los servicios privativos como el de Zoom. Ya les estaremos platicando en esta sección geek de Noticias de Abajo. Y bueno, ya después de este bloque de notas internacionales, donde también vamos a escuchar un podcast que nos envía nuestra compañera Anushka desde Italia sobre la situación que se está viviendo ahorita allá en esta parte del mundo, donde también han sido de los lugares bastante afectados. Y bueno, pues ahí los invitamos a que lo escuchen también, este reporte desde Italia. Y también vamos a tener las notas de lo que pasa acá en México. La primera de ellas es que fallece Jaime Montejo, activista de Brigada Callejera y de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. De hecho, en el portal de noticias de abajo hay un video, hay unos audios que hablan de la vida y obra de este compañero que pues siempre trabajó por la causa de los derechos pues de todas y todos, y particularmente de las trabajadoras sexuales acá en la Ciudad de México. Y queremos también ocupar esta parte para hablar de la muerte, una muerte que actualmente se ha vuelto un tema recurrente, no solamente por este hecho de la pandemia, sino también que hoy que estamos tan preocupados por esta situación sanitaria, pues esta palabra como que ahonda más, ¿no?, en nuestra psique. Y en este caso queremos hablar pues de otras personas que han partido. Vamos a hablar, por ejemplo, de Óscar Chávez, un cantautor que también hace unos días falleció. También de uno de los cantantes y músicos de los Les Luthiers, que también hace poco partió. Y entre algunas otras personas que, bueno, vamos a estar platicando de esto en este bloque. También nuestra compañera Luna nos va a hablar de cómo en Tláhuac, pues dice que las autoridades llaman a lavarse las manos, pero no hay agua en Tláhuac. Una nota que nos comparte Regeneración Radio y que nuestra compañera Crista se los va a estar compartiendo. También nos van a compartir otra nota de AMLO y sus fake news. Pues este señor, la verdad, se ha visto bastante mal en sus declaraciones en esto de la pandemia. Y una de las últimas que generó bastante inconformidad, pues es que este señor dijo que era falso esto de que estuviera creciendo la violencia intrafamiliar, la violencia machista o la violencia contra la mujer en esta época de la pandemia, con el confinamiento en las casas de muchas mujeres que pues están obligadas a compartir con sus agresores, agresoras, en sus propias casas. Y bueno, él decía que no, que eso no pasaba en México, que tenemos una tradición de familia súper buena onda, donde ¿cómo creen que pasaba eso? Y pues mucha gente, como particularmente más las compañeras, pues salieron a darle cara y a darle cifras. Y bueno, entre ellos, pues varias organizaciones no gubernamentales. Y bueno, vamos a compartirles algunas notas que aparecen en varios medios, que pues que primero que confirman que estas fechas, por ejemplo, el teléfono 911 ha atendido pues cientos de llamadas, dice 87 llamadas por hora al 911 para denunciar violencia familiar en esta época de la pandemia acá en México. Y otra nota del Informador dice: la institución social más violenta en México, la familia, afirma un especialista. Y que bueno, también habla de pues estas pues denuncias que se han estado levantando últimamente, de estos datos que siguen confirmando que en México, aparte de la pandemia que estamos enfrentando, pues sigue la problemática el crimen organizado, que está dejando una gran estela de muertes, como también el feminicidio, la violencia de la mujer, que también cobra una enorme cuota pues dolor social que tenemos todos, ¿no?, que tenemos que resolver. Y bueno, también vamos a tener una nota que nos platican acerca de cómo muchos colectivos indígenas allá de Chiapas firman contra el Tren Maya en un portal de Tierra de Todas y Todos. Nos comparten esta nota y también otra nota del Congreso Nacional Indígena, donde pues informan de un ataque armado y barbarie en la agencia municipal de Huasantla, allá en Oaxaca, en el municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca. Y bueno, esto es parte de lo que les vamos a estar compartiendo. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que se queden a escuchar el noticiero. Pues de nuevo somos también parte de este cadenazo radiofónico Salud para Todos y Todas. Nuevamente nos tocó cerrar la puerta al final de la transmisión, y bueno, pues es realmente un orgullo participar en estos procesos. Nos complace ser parte de una parrilla con compañeras y compañeros y compañeres tan importantes, tan valiosos en sus comunidades, en sus lugares, porque no solamente son radios, sino son espacios de resistencia, lugares donde se sueña el mundo nuevo y donde, bueno, pues intenta denunciar la pesadilla que es el mundo actual. Y a lo largo del día, pues hemos podido estar escuchando lo que pasa en el Estado español, lo que pasa en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en el Gualmapu, en Estados Unidos, en Grecia, en fin, y en todos, pues ya nuevamente vuelven a verse los puntos de similitud, los de abajo pagando el coste y la crisis, ¿no? Queriéndonos imponer modelos que, lejos de ayudar, pues agudizan más esta pobreza, esta marginalidad en la que nos tienen. Y pues hay un mar de desempleo, de problemáticas que pues simplemente están esperando a que reabran las puertas para salir a manifestarse, muchos de ellos ya desesperados por la problemática del hambre, la falta de trabajo, ya están saliendo algunos a las calles. Y bueno, pues vamos a estarles compartiendo algunas notas referente a esto, pero creo que es una muy buena experiencia el Cadenazo. Sabemos que pocas personas puedan tal vez escuchar todos los programas, pero es una muy buena experiencia y es una época histórica. Pocas veces podremos decir que llegamos a la séptima semana de confinamiento global, donde el mundo se ha llamado a quedarse dentro de sus casas ante el miedo de un virus y, bueno, con toda la problemática capitalista que nos reviste en nuestro contexto histórico. Pero bueno, pues sin más, vamos a escuchar unos temas musicales. Vamos a escuchar a mi mismo Oscar Chávez para un In Memoriam. También vamos a escuchar otras canciones. De hecho, vamos a escuchar a María Marta, Actitud María Marta, y esta la queríamos poner también dedicado al pueblo de Venezuela, que bueno, pues como ustedes saben, nosotros comúnmente no simpatizamos con ningún sistema de gobierno, con ningún gobierno, y bueno, en el caso de Venezuela, lo que sí es que estamos en contra de una intervención militar, estamos en contra de que Estados Unidos nuevamente vuelva a invadir un país más, ya sea en América o en el mundo, y en estos últimos meses, años, ha sido insistente en querer provocar una guerra con Venezuela, que sería desastroso para nuestra historia de fraternidad latinoamericana, americana, y que estos últimos días lo ha intentado dos veces con incursiones militares, y que bueno, afortunadamente ha fracasado, pero pues nos mantiene consternados también esta situación. Les estamos preparando ya información para darles ahí un global de Venezuela, pero bueno, ya lo estaremos platicando en una siguiente emisión. Vámonos con música y continuamos, bueno, e iniciamos ya con Noticias de Abajo.
bélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Bueno, nos agrada la idea de romper fronteras y esta vez que caigan los muros que impiden la libertad de nuestros compañeros de Palestina. Esta es una nota de federacionpalestina.cl. Vamos a empezar con esta nota, les tenemos tres. Es una nota, esta de federacionpalestina.cl, de Palestina Libre y otra que también es de Palestina Libre. Vamos a empezar con las más trágicas para rematar con la feliz y que pues, no sea tan duro. Y vamos pues. Israel ataca a Gaza sin compasión en plena pandemia. Las fuentes de seguridad palestinas informaron que la artillería israelí atacó el poblado de Beit Hanoun en el norte de la franja de Gaza. El ejército israelí ha alegado que los ataques fueron una respuesta a un cohete lanzado desde el enclave costero hacia los territorios ocupados palestinos. Nuestros tanques bombardearon tres sitios militares en Hamas, en la franja de Gaza, en respuesta a un cohete que había sido disparado desde la franja, ha dicho el ejército israelí a través de un comunicado donde señaló que el dispositivo cayó en un área abierta sin causar lesiones ni daños. Al mismo tiempo, los aviones de la guerra del régimen israelí han realizado ataques contra las posiciones de resistencia palestina en Jor Adik, en el centro de Gaza. El nuevo ataque israelí contra Gaza ocurre en momentos en que, según informes, el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, como en todas partes del mundo, se ha extendido en la franja de Gaza. Sin embargo, debido a años de asedio por Israel, los palestinos no tienen el equipo necesario para enfrentar este nuevo virus mortal. El líder político de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, amenazó el pasado abril con dificultar la vida de 6 millones de israelíes si Israel sigue entorpeciendo la lucha contra el COVID-19 en Gaza, que desde 2007 está sometida a un férreo asedio del régimen de Tel Aviv. Y les recordamos que es verdad que Israel está ocupando violentamente territorio que no le corresponde y de formas terribles, donde muchas veces el bloqueo es incluso no solamente de comunicación, electricidad, sino que va incluso desde agua y comida. Y eso no ayuda a nadie aunque no haya pandemia. Y que durante las cuarentenas mundiales se ha dedicado a saquear los centros que ha hecho Palestina para tratar el coronavirus e incluso los ha destruido. Entonces aquí recalcamos que no somos antisemitas en lo más mínimo, pero que estamos a favor de las luchas por la libertad, por los derechos de todo ser humano, todo animal y todo ser vivo. Entonces, pues vamos a dar la siguiente nota, que les digo que es un poco más amable. Triunfo de BDS. Finlandia rechaza 104.000 kilogramos de naranjas de Israel. Los funcionarios de aduanas finlandeses han rechazado 140.000 kilogramos de naranjas de Israel tras descubrir restos de bromopropilato, un plaguicida prohibido por la Unión Europea en el producto. También aquí vamos a resumir un poco. Finlandia e Israel han tenido históricamente estrechas relaciones económicas, con ambos estados recibiendo exportaciones del otro. Israel importa maquinaria, madera y productos de papel finlandeses, mientras que Finlandia recibe frutas y verduras y equipo de telecomunicaciones. Sin embargo, en los últimos años, los sentimientos anti-israelíes han aumentado en Finlandia con una serie de 15 ataques de vandalismo contra la embajada de Israel en Helsinki entre enero de 2018 y julio de 2019. En febrero de 2019, un grupo de extrema derecha finlandés se manifestó frente a la embajada de Israel, mientras que en junio de 2019, a la puerta de cristal del edificio fue destrozada y las imágenes de Adolf Hitler y la suástica colgaron sobre la puerta principal. Entonces, bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, reprobamos completamente el racismo y cualquier tipo de discriminación, sea de judíos para palestinos o, bueno, siendo un poco más específicos, de sionistas a palestinos, porque no necesariamente son judíos los sionistas y no necesariamente los judíos son sionistas, y también de cualquier otra parte, grupo social hacia los judíos y hacia cualquier otra persona. Entonces, pero agradecemos muchísimo que crezca el boicot a Israel, sea por el bromopropilato o por lo que sea. Debemos de solidarizarnos y no consumirle a una nación que está destruyendo a otra. Bueno, entonces nos vamos ya con la parte feliz de la nota, de las notas de Palestina. Y es que, bueno, en Palestina un grupo de artistas está haciendo figuritas en las mascarillas para fomentar el uso y que la gente se proteja. Dicen que en Palestina hay muchas personas que como que no se están protegiendo con mascarilla porque no la creen útil, y que una forma que hacer que los niñitos quieran ponérsela es haciendo hermosos dibujos sobre ellas, y que han tenido mucho éxito. Entonces se nos hace hermoso que la gente creativa use sus cualidades para servir a otros y para proteger a no solamente a los niños, sino en general a toda la población. Vientos por esos luchadores artísticos y artísticas de Palestina.
Bueno, pues continuamos con las notas del día de hoy y vamos a compartirles una nota de Guatemala, de prensa comunitaria, que nos comparte Nelton Rivera, que dice: otro proyecto de solidaridad que brinda un plato de comida en el centro histórico de Guatemala. Y bueno, en este caso nos hablan acerca de un proyecto pues de apoyo a la gente más necesitada. Allá en Los Faroles, en la zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala, pues ahí se está haciendo esta repartición. Y dice la nota: la necesidad se ve reflejada en muchísimos rostros de hombres, mujeres, ancianos y niños pidiendo en las calles. Algunas de estas personas portan banderas blancas a la espera de un gesto de solidaridad. Como ustedes saben, en algunos lados las banderas blancas se han hecho un símbolo de que la carencia ha llegado a, pues, al hambre, ¿no? Que están esperando que alguien los pueda socorrer y apoyar. Desde que entró en vigencia el decreto 6-2020 el 5 de marzo, que declaró estado de calamidad por el primer caso de COVID-19 hasta la fecha, muchas familias han sido impactadas por la crisis económica en el país. Muchas personas no pueden salir para trabajar y otras perdieron sus trabajos porque el toque de queda y la falta de transporte. En estas circunstancias, los alimentos comenzaron a escasear en sus hogares. No hay dinero para comprar más. A un costado del Palacio Nacional de Cultura, Guacamolón, se forma una larga fila de personas afuera del bar Los Faroles y de un café. Los propietarios abren todos los días a la una y sirven 325 platos de comida a igual cantidad de personas que esperan una a una, un metro de a otra, a lo largo de una cuadra de las 6, calle 7 y sobre la séptima avenida de la zona 1. El viernes 30 de abril, pasada la media hora de las 13 horas, se acabaron los almuerzos gratuitos. Un grupo de trabajadores de Los Faroles entregó todos los platos de comida, pero unas 60 personas se quedaron sin poder alimentarse. Las últimas manos en recibir alcanzaron una bolsa de fresco de rosa de Jamaica. Unas 400 personas esperaron por un plato de comida en este lugar. Quienes no alcanzaron se movieron rápidamente a Rayuela con el colectivo de olla comunitaria frente a Casa Presidencial sobre la Sexta Avenida en un nuevo intento por lograr comer algo. Algunos de ellos ya en la fila seguramente recibieron en un lugar o en otro. Y bueno, es un texto más amplio, lo invitamos a que lo conozcan. Y no solamente a que lo conozcan, sino a que lo apoyemos. Obviamente no solo en Guatemala, sino en todos los lugares en los que estemos. Porque esta situación de vulnerabilidad que tenemos miles y miles de personas en todo el mundo, millones de personas tendríamos que decir, de personas que no cuentan con seguridad social, que no cuentan a veces con una casa, o que están en una situación de calle, o simplemente trabajadores que tienen todavía que salir a trabajar como boleros, vendedores de comida, entre muchas y muchas otras personas que hoy requieren nuestro apoyo y que en verdad se la están pasando difícil. Y bueno, acá en la Ciudad de México, por ejemplo, también hubo un acopio solidario el pasado viernes en la Merced, en uno de los barrios populares acá de la Ciudad de México. Y pues ahí pues nuestras compañeras fueron a dar acopio a la Iglesia de la Soledad, que es una de las iglesias donde tienen un comedor comunitario también para asistir a gente en situación de calle, a gente pues de bajos recursos, a familias pobres. Y pues una situación también pues triste de ver a más de 1,000 personas pues haciendo largas filas para intentar poder llevar un plato al estómago, a llevar un poco de comida, y en una situación de injusticia en este mundo capitalista y neoliberal. Y bueno, esta es una nota que nos comparte Prensa Comunitaria, medium.com/prensacomunitaria, para que lo puedan encontrar. Y vamos ahora a escuchar un audio de nuestros compañeros de Panamá, que nos hablan acerca de algo similar, que en este caso no es tanto, bueno, ahí nos comparte más bien una denuncia. Pues hay mucha gente que también, ante la necesidad que está generando ya el más de un mes de confinamiento, pues la gente está saliendo a manifestarse, a protestar en contra de estas medidas de extrema carencia. Así que vamos a escuchar este audio y continuamos aquí en Noticias de Abajo.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
En Panamá continúan las protestas de sectores populares en reclamo a apoyo social. Residentes de la comunidad de Veranillo del distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá se levantaron en protesta luego de varias semanas de no tener el bono solidario ni bolsas de comida. Los manifestantes expresaron que ante el confinamiento producto de la crisis del COVID-19 no han podido salir a trabajar y algunos han sido despedidos, la cual se ven obligados a protestar ya que no tienen un sustento económico. Igual situación sufren los extranjeros en Panamá.
El motivo del cierre de aquí es porque se está pasando hambre. Hay niños, mujeres, ancianos que necesitan alimentarse. Los bonos no han llegado. Nos quieren dar solamente bolsas de comida que solamente duran un día en una familia de 8. Y no se ha contemplado ni leche ni pamper para los niños. Ni pamper para los adultos, porque tenemos adultos mayores que usan pamper. Tenemos diabéticos. Tenemos personas que tienen que hacerle diálisis y no tienen plata. El gobierno nos dijo, hay que resistir, hay que estar en sus casas. Pero si nosotros tuviéramos nuestra despensa llena, no tenemos el motivo por qué salir. Pero resulta ser que el gobierno ha mandado a todo el mundo para sus casas. Igual nuestros esposos, de muchas de ellas, han quedado sin trabajo, no tienen para comprar comida cuando la despensa del señor está llena, la despensa del señor presidente, porque él no contempló estas cosas. Entonces, queremos una respuesta.
Los manifestantes indican que las bolsas de comida no contemplan productos básicos para los hijos de edad inicial, como la leche en polvo y pañales, tanto para bebés como para adultos. Igual la bolsa carece de medicamentos para las condiciones de salud de algunas personas que sufren diabetes, afectaciones cardíacas y otros que necesitan hemodiálisis. Ana Yancy Turner, docente y defensora de los derechos humanos de la sociedad civil organizada en Panamá, se refiere a la situación social de estas familias.
Sí, estimamos que la emisión de bonos que ha hecho el Estado para paliar las necesidades de comida por parte de la población han sido totalmente insuficientes. O sea, estamos hablando de bonos de apenas 80 balboas que no cubren las necesidades de alimentación, cuando se ha calculado que la canasta básica de alimentos está arriba de los 300 balboas. Entonces, resulta una cantidad sumamente insuficiente. Y sobre todo que se politizó su distribución porque se sujetó a que las juntas comunales, a través de los representantes de corregimiento, repartieran entre sus adeptos políticos. Luego, ante el gran descontento de la población, entonces nos encontramos con que ahora se utiliza la cédula como un crédito para las personas, pero sobre todo los trabajadores que están suspendidos, los artistas y los buhoneros. También ha resultado insuficiente, tomando en cuenta de que los suspendidos solamente ya asciende la suma de más de 100.000 personas que han sido suspendidas de sus empleos formales, y sin embargo la emisión de bonos a este nivel fue de como de 70.000. Entonces estamos hablando de que es una medida insuficiente. Y por el otro lado, el descontento provocado a través de las salidas a las calles, las protestas. Solamente en un día hubo más de 70 protestas, imagínense. O sea que estamos hablando del gran descontento, porque la gente dice, si no morimos por el virus, morimos por hambre. Entonces, esta es mi opinión de que son medidas totalmente insuficientes.
Las familias afectadas también tomaron la iniciativa de organizarse y levantar su propia alternativa en la recolecta de comida, la cual, en solidaridad, incluyeron a los extranjeros, ya que no los tienen en la lista para la entrega de bolsas de comida ni bonos. Estas protestas también se realizan en otros sectores de la capital ismeña, la cual también denunciaron al viceministro de Comercio e Industria, Omar Montilla, quien en una actitud prepotente se negó a tomar en cuenta a los afectados para los bonos y las bolsas de comida. Igual manera, los manifestantes solicitaron la intervención del presidente Nito Cortizo y su respuesta también fue negada por el viceministro.
Ayer vino el señor Montilla, muy prepotente, muy arrogante, el señor viceministro, y nos dio la espalda. Y lo único que nos dijo era que él nada más tenía bolsas de comida, que si la querían bien. Una de las madres le dijo, mi esposo no trabaja hace un mes, nada más tengo comida para hoy, para mis dos niñas. Y él le dijo, no te lo puedo solucionar. Yo le dije a ese señor que él podía llamar al señor presidente porque él era un viceministro. Simplemente se negó a llamarlo.
Los protestantes solicitan a las autoridades que si no desean que se le vea en la calle exponiendo sus vidas al estar protestando, entonces que se le lleve la comida y los bonos. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Y hermanos y a los colectivos que luchan en el mundo.
Les reportamos desde el proceso de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, Colombia.
Somos familias del pueblo Nasa, que estamos en lucha permanente desde hace 5 años, cuando entramos a romper el monocultivo de caña de azúcar, que suma 330 mil hectáreas de tierra plana en el valle geográfico del río Cauca.
Con esta lucha seguimos los pasos de nuestras abuelas y abuelos que desde hace siglos han luchado por recuperar nuestras tierras.
En nuestra lucha como liberación de la Madre Tierra, hasta el momento hemos ocupado y nos quedamos a vivir en 12 fincas cañeras que suman 4.000 hectáreas.
Así liberamos la tierra esclavizada por la producción capitalista de caña de azúcar que extinguió el bosque, desplaza a los animales silvestres y genera el calentamiento global.
Nuestro trabajo consiste en cortar la caña y sembrar alimentos, maíz, yuca, frijol y pastorear animales, vacas, patos, gallinas.
Durante 5 años nunca lograron desalojarnos de las fincas, a pesar de 320 intentos militares y policiales que responden a planes estructurales del Estado colombiano y los dueños de cañaduzales, que son la gente más poderosa de Colombia.
Desde el 25 de marzo, debido a la situación de pandemia mundial, el gobierno colombiano impuso una cuarentena en todo el país. Nos dicen que tenemos que quedarnos en la casa.
Pero lo que vemos es que mientras no les importa que los más pobres nos morimos de hambre, la industria cañera y sus grandes empresas del país siguen funcionando como si nada.
Porque ellos, de igual manera, ellos siguen su rutina común y corriente. Entonces, ¿por qué los trabajadores sí están trabajando, o las multinacionales, por qué sí tienen sus empleados trabajando?
Lo que vemos es que el monstruo capitalista se aprovecha de esta situación de crisis sanitaria para aquietar las luchas y seguir con sus planes de destrucción.
Muchas veces, pues, los antimotines, el Estado a veces no es capaz de parar tantas luchas como esta enfermedad. Y yo creo que de eso se trataba, de que la gente se quede quieta, que no se mueva, porque de igual manera ellos ven que es la manera de parar la gente. Ellos, con toda la policía y todo lo que ellos tienen, ellos no han podido parar las luchas que han habido.
Aquí en nuestro territorio han aprovechado esta crisis para aumentar los ataques coordinados contra nuestro proceso. Ataques por parte del gremio Azocaña, el gobierno colombiano y el ingenio Incauca, la empresa de producción de azúcar y agrocombustible que se adueñó de una gran parte de nuestras tierras.
En el último mes de abril se incrementan los combates entre disidencias de la guerrilla y el ejército de Colombia en fincas que estamos liberando. Trabajadores de Incauca destruyen los cultivos y dañan los cercos de alambre donde pastoreamos las vacas.
Bajé a dejar las vacas por acá en un encierro que había hecho, habíamos organizado en estos días, y el alambre apareció todo recogido esta noche. Nos lo picaron todo y se lo llevaron. Y de paso, pues bajo a mirar la huerta y la platanera que tenía por acá, sembrada como alrededor de 100 colinos también, pues aparece toda, está amarillando toda, ¿no? Entonces me puse a detallar y resulta que la habían era fumigado.
Pues el gobierno nos ayuda, pero para hacer daño a lo que nosotros cultivamos, de eso vivimos, sobrevivimos, para los hijos, para nosotros, para todo, es lo que nosotros cultivamos. Porque el gobierno, pues, lo tiene lleno de caña, y cambio, nosotros no tenemos empresa de nada, solo sobrevivimos de lo que nosotros cultivamos en la tierra, como la yuca, el plátano, mejor dicho, todo lo que sacamos al pueblo. En este momento, como estamos con esta situación, hasta la gente de la ciudad está muriendo de hambre y todavía nos dañan esos cultivos. ¿Antes de qué vamos a sobrevivir?
Los industriales cañeros ofrecen jugosas recompensas por asesinar liberadores de la Madre Tierra.
Lo más triste de todo este plan es que el 25 de abril fueron masacradas 16 vacas por parte del ingenio azucarero. Las vacas murieron después de consumir un veneno regado en los potreros por parte de trabajadores al servicio de Incauca.
Y resulta que, pues, son como unas bolas de venenos que han tirado, ¿no? Entonces, claro, todas las vacas estaban allá comiendo, entonces todas
se fueron envenenando, algunas se alcanzaron, pues se alcanzó a sacar algunas, pero no se sabe si se sigan muriendo o...
En esta misma finca, en días siguientes, liberadores que andaban en sus labores cotidianas fueron atacados a disparos por parte de la Fuerza Pública y el Ejército de Colombia.
El día 26 de abril, un grupo armado atacó una hacienda cañera y asesinó al administrador. Los medios de comunicación no dudaron en informar rápidamente que la liberación de la Madre Tierra era responsable del atentado y el asesinato.
No tenemos ninguna duda de que se trata de un plan por desarticular nuestro proceso a cargo de Incauca, Azocaña y el gobierno colombiano. En medio del plan nos lanzan una oferta de sentarnos a negociar, la cual rechazamos.
La liberación de la Madre Tierra no busca una negociación con el Estado, porque el Estado no cumple ningún acuerdo. Ya son más de 1.200 acuerdos firmados con el movimiento indígena en Colombia y no los ha cumplido.
Como Liberación de la Madre Tierra le hacemos frente a estos ataques haciendo la tercera marcha de la comida. Llenamos un camión de alimentos cosechados en nuestras tierras en proceso de liberación y en las tierras que hace décadas han recuperado nuestra comunidad.
Y fuimos a entregarlos a la ciudad de Cali, al distrito de Agua Blanca, un sector empobrecido y olvidado por el Estado que alberga muchas luchas populares. Allí varios colectivos recibieron los alimentos y los distribuyeron entre familias que pasan dificultades económicas en esta época de cuarentena.
Ahí viene la ciudad que llena está, con mucha comida que llena está, ahí viene la ciudad que llena está, con mucha comida que llena está, que llena está.
Un saludo grandote de los hermanos Nazas, que se encuentran hace 5 años haciendo proceso de liberación de manera directa contra el sistema, que hemos venido quitando caña para sembrar comida. Con todo el esfuerzo, la lucha de las correteadas, de los compañeros asesinados, judicializados, amenazados. Y esto, alguna parte viene de las fincas que están en proceso de liberación, como les decía, más de 300 intentos de desalojo, que han arrasado con los cultivos, con lo poco que ha quedado, que nos ha dejado. Esas arremetidas hemos querido venir a compartir con las comunidades barriales acá en Cali.
¡Que viva la marcha de la comida! ¡Que viva! ¡Que viva!
Esta es nuestra forma de decirle al Estado y a los poderosos que nuestra lucha no es solo para nosotras y nosotros, sino para toda la gente y para todos los seres. Mientras nos atacan y nos arrinconan, le hacemos el quiebre y llevamos alimentos donde el Estado nunca llega.
Mientras obliga a la gente a quedarse quietica en la casa muriéndose de hambre, desde la liberación de la Madre Tierra buscamos formas comunitarias de cuidarnos, tejiendo pueblo con pueblo.
Aunque nos han hecho de todo, digamos este es el ejemplo que le mandamos inclusive al mismo Estado que aunque nos quisieron dañar todos los cultivos en los puntos de liberación, le estamos dando una muestra de que de lo poquito que nos dejaron, de eso le estamos mandando.
Mientras el monstruo capitalista sigue con su plan de destrucción de la vida, seguimos liberando la Madre Tierra para que crezca el bosque, para que vuelva el agua y los animales, para que volvamos a la vida sabrosa que también llama buen vivir y que en nuestro idioma llamamos wet wet finseñe.
Ellos creen que es que por el hecho de que sacan una enfermedad entonces nos van a parar acá, no, yo creo que acá, pues nosotros estamos acá y yo creo que acá las cosas son distintas.
No, no, nosotros vamos a siempre estar en pie, nosotros vamos a seguir para adelante, así hagan lo que hagan, nos sacan con los cultivos o hasta nos maten, pero nosotros estamos firmes, nosotros estamos con el pie adelante, no para atrás.
Desde el proceso de liberación de la Madre Tierra, informó el equipo de Vamos al Corte y la Minga de Comunicación para la Liberación de la Madre Tierra.
Kipuchunkau.
Kipuchunkau.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la Madre Tierra.
Esta es una nota de Perú. Y One Piece, Morona, alertan que Geopark los estaría exponiendo a la COVID-19. Mediante comunicación por radiofonía, dirigentes One Piece del Morona informan que se habría detectado 2 casos de COVID-19 en la base del ejército de Sargento Puño y denuncian el paso de 3 embarcaciones pequeñas transportando a personal de la empresa Geopark con el objetivo de hacer relevos. Estos eventos se reportan luego de que el gobierno territorial autónomo de la nación Guampi denunciara el accionar irresponsable de la empresa, cuyo personal comunitario estaría deambulando por comunidades guampis del Morona, haciendo su trabajo de divisionismo como es práctica usual del sector petrolero en territorios indígenas, y así lograr una licencia social ficticia para iniciar sus actividades de explotación. En una nota se menciona que Geopark habría limitado la actividad en el campamento de Morona y su contacto con la población. Sin embargo, esta información sería falsa, ya que el personal comunitario continuaría en comunidades guampis y el flujo del personal procedente de ciudades como Lima e Iquitos, principales focos de contagio de COVID-19, seguiría su curso usual. El GATAN emitió un pronunciamiento el 30 de abril alertando de las acciones imprudentes de la empresa y la responsabilizó, junto con el Estado peruano y su socia Petroperú, de poner en riesgo a la población. El GATAN también recalcó en su pronunciamiento que la empresa no cuenta con licencia social para operar en territorio indígena y que la nación guampis continuará su lucha contra la por la preservación de su territorio de vida y contra las empresas extractivistas que amenazan con destruirlo. Toda nuestra solidaridad, compañeros y compañeras, con el pueblo guampi. Y seguimos con más. Qué bueno que estén defendiendo la tierra. Estamos con ustedes.
Bueno, y ahora vamos con estas notas geek, estas notas sobre educación digital, y nos lo comparten nuestros compañeros de radioslibres.net, la primera nota. De hecho, los invitamos a que conozcan este portal, nos ayuda y nos invita a conocer el software libre, a saber ocupar nuestras computadoras, a entender las radios comunitarias, y también, en este caso, ahora nos trae una nota que nos habla acerca de las videoconferencias en cuatro pasos, un tutorial que los estamos invitando a que lo conozcan. Actualmente, en esta situación de confinamiento, mucha gente ha tenido que hacer uso de las herramientas digitales para poderse comunicar, para hacer videollamadas entre familiares, para hacer simplemente llamadas de audio. Y bueno, pues comúnmente pues ocupamos pues lo que nos ofrece a lo mejor el primer amigo cercano, lo primero que googleamos, y en este caso, pues bueno, ahorita vamos a platicar de la crítica a algunos de los servicios privativos, pero en este caso nuestros compañeros de Radios Libres nos invitan a conocer el servicio de Jitsi, que tiene un muy buen sistema de comunicarse. Si es en computadora, pues no requiere mayor necesidad que la liga con la que todos se van a conectar. Si es por un teléfono móvil o un teléfono inteligente, comúnmente es descargar una aplicación también bastante, bastante sencilla. Y en el portal meet.jit.si, lo voy a deletrear, meet.jit.si, meet.jit.si, meet.jitsi. Y bueno, en este portal van a encontrar primero un primer recuadro que los voy a invitar a que hagan el nombre de la videoconferencia. Después de eso les van a pedir que activen su micrófono su cámara, su webcam. Y ya con eso van a poder compartir esta liga y poderse comunicar con todas las personas que quieran que a ustedes les compartan esa liga. También pueden ponerle clave para que solo se pueda entrar con una clave. También lo pueden compartir en YouTube o en otras cuentas de transmisión, como Facebook, por ejemplo, aunque es más recomendable en este caso en el de Jitsi para ocuparlo para YouTube. Por ejemplo, mucha gente actualmente ha estado haciendo videoconferencias y bueno, pues Jitsi les ofrece no solamente la posibilidad de hacer esta videoconferencia, sino también de publicarla y transmitirla de manera directa en una cuenta de YouTube. Entonces, pues les recuerdo, el portal es radioslibres.net y ahí podrán encontrar este tutorial de videoconferencias en 4 pasos a través de Jitsi y ocupando también YouTube. Una muy buena aplicación. Y por el otro lado, ya para terminar esta nota geek, nuestros compañeros de Surciendo, nuestros compañeros, bueno, pues se dedican también a esta compilación, difusión de lo que es la cultura digital, ¿no? La cultura digital que entiende la seguridad digital, que entiende la autonomía digital, que entiende las buenas prácticas de esta nueva cultura de internet, de esta cultura ya de la actualidad de los ordenadores. Y hace rato hablábamos de las videoconferencias, pues hay una herramienta que se llama Zoom, Z-O-O-M, Zoom. Y en este caso, Zoom ha sido también una herramienta muy ocupada para esto de las videoconferencias. Lamentablemente es privado. Tienes la posibilidad de abrir una cuenta de manera gratuita, hacer la primera videoconferencia del tiempo que quieras, la primera, la segunda te va a durar solamente media hora y te tendrás que reconectar y reconectar cada cierto tiempo para que continúes de manera fluida la videoconferencia. No se te cobra, se te venden aditamentos plus para que sea de mucha mejor calidad, para etcétera, ¿no? Te trae estos varios ahí complementos. Pero lo difícil o lo feo no es tanto que cobren o que tengan la opción de cobrar o la opción premium, sino que también se ha difundido que estos grupos han hecho uso, pues mal uso más bien de nuestros datos. Se han filtrado millones de videos en la Darknet o en el Internet de videoconferencias, pues que como no tenían seguridad o que las pudieron haber estado vendiendo hasta desde el propio Zoom. Y bueno, por ejemplo, dicen nuestras compañeras y compañeros, Zoom es un servicio que en los últimos años se ha colocado como uno de los principales servicios de videollamadas. En esta época de aislamiento social está siendo utilizado por una cantidad considerable de personas. Últimamente esta plataforma también ha sido objeto de muchas notas críticas acerca de su seguridad y venta de datos de las personas usuarias a compañías como Facebook. Aquí presentamos qué pasa, intentando explicar los puntos clave de las circunstancias. Aunque su web oficial Zoom dice no vender a nadie los datos de las personas usuarias, dichos datos fueron vendidos a la compañía Facebook. Incluso si el usuario no estaba registrado en esta última plataforma o solo tiene un enlace de invitación a una reunión, la información que recolecta es la siguiente: tu nombre, tu domicilio físico, si sabe dónde vives, dirección de correo electrónico, teléfono, empleador y cargo del empleador, perfil de Facebook, dirección IP, que es la dirección desde donde nos conectamos a internet y está asociada a la dirección física donde vivimos, la dirección MAC del dispositivo que estás usando, que es tu huella digital única de tu computadora, tipo del dispositivo y la versión del sistema operativo. Zoom también vende los nombres de todas las personas participantes de las reuniones, los documentos compartidos y las pizarras que se utilizan durante la misma. Y bueno, la compañía SET y el FBI han descubierto que en algunos casos las llamadas no son cifradas y dependiendo de la regulación de internet de cada país, el gobierno puede estar al tanto de lo que sucede en ellas. Si utilizas Windows, Zoom te vuelve vulnerable, ya que se ha descubierto que puede dar acceso a otras personas a los recursos compartidos de tu computadora, como los discos duros, impresoras, redes, etc. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha prohibido el uso de Zoom, también ha sido vetado por SpaceX, la empresa norteamericana de transporte espacial de Elon Musk, la NASA, el gobierno de Taiwán, el de India, el condado de Clark y el Departamento de Educación de Nueva York, e incluso el propio Google, que no tiene nada que envidiarle en cuestión de vigilancia hacia sus personas usuarias, entre otras empresas. Y bueno, sigue el texto más amplio y al final nos invitan a ocupar Jitsi. Así que bueno, pues ahí les compartimos estas dos notas para que recuerden, cámbiense al software libre, cámbiense a la cultura digital libre. Y bueno, pues también en esto de las videoconferencias hay una opción, se llama Jitsi. Hay otras más, pero bueno, empecemos ocupando esta. Y podemos consultar esta información en surciendo.org y también en radioslibres.net. Y las
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Un saludo a todas las compañeras y todos los compañeros del mundo que nos están escuchando. Desde Italia estamos entrando en una así llamada fase 2 de alentamiento un poco de las restricciones y de las medidas de control social y una cierta reducción en la dureza, en la rigidez de ciertas medidas de distanciamiento social. Sigue la razón principal de salida desde la casa, fundamentalmente por razones laborales, de urgencias de salud y de consumo. Pero también al mismo tiempo se ha dejado mayor libertad de movimiento al interior de la región entre un ayuntamiento y el otro para poder visitar a familiares, sobre todo. También se ha dejado a la discreción de algunas alcaldías la posibilidad de acceder a parques públicos para hacer algún tipo de actividad motoria. Sigue el cierre de todos los institutos escolares de educación primaria, secundaria, superior, con la experiencia muy precaria de seguir las actividades educativas y formativas en línea, con la exclusión de buena parte de las familias, de los niños, de las niñas que no tienen acceso al internet o a herramienta como tablet y computadora para seguir las clases. Lo que preocupa fundamentalmente de esa fase, primero que todo, es la desinformación. Las nuevas medidas que durarán hasta el 18 de mayo no, digamos, definen de manera clara cuáles son las situaciones por las cuales se puede salir, qué se considera como afecto estable, familiar, para ir a poder hacer una visita. En fin, mucha falta de definición, mucha falta de claridad, como ha sido hasta ahora, lo cual implica que las personas realmente más preocupadas y que no entienden el texto de la ley, pues siguen en la casa. Mientras las que de alguna manera tienen razón de salir por razones laborales, pues sigue la excusa de ir a comprar en tiendas, pero también poco a poco las personas están saliendo reapoderándose, también reagarrando espacio público, aunque sea para ir a visitar un pariente, una amiga, aunque sea rápidamente, con máscaras y guantes, pero ya sí se ve mucha más gente por la calle. Por un lado, vemos un efecto positivo de esta salida de las personas a la calle, porque en muchos lugares, como por ejemplo las ciudades turísticas, es interesante ver centros históricos y áreas ciudadanas, zonas urbanas que habían sido comidas totalmente por la explotación del turismo masivo, por la venta del espacio público a la comercialización de un día, un turismo masivo, voraz, pues otra vez está vivido por gente del territorio, por gente que simplemente vive su barrio, vive sus calles. También lo que preocupa en ese momento es la arrogancia del capital. Vemos en las fábricas, en los lugares de trabajo, como los patrones con mayor soberbia se dirigen a los trabajadores y las trabajadoras. Los protocolos de seguridad, pues en cada empresa tienen algún tipo de aplicación específica, la cual en muchos casos deja duda. Ya pues han vuelto a subir el número de personas muertas en situaciones laborales en esos días. de incendios de fábricas, también medidas de inseguridad fundamentalmente. Y también lo que preocupa es que en ese momento los patrones de las actividades empresariales, de las fábricas, de muchas tiendas, negocios, pues están, digamos, intentando recuperar todo lo que se ha perdido en el mes pasado, en las semanas pasadas con la crisis. Entonces, no solo lo que se intenta hacer es, pues, reavanzar, regresar a los ritmos laborales anteriores, sino también recuperar supuestamente lo que se ha perdido. Y eso se traduce, obviamente, en muchos casos en peores condiciones laborales, en horarios mayores de trabajo y también en reducción en despidos injustificados o reducción injustificada de horas laborales retribuidas frente a un aumento de la carga laboral. También preocupa, por ejemplo, en ciudades turísticas, la excusa del coronavirus, de la necesidad de mantener distancias de seguridad para justificar la apropiación creciente de espacio público por parte de restaurantes a futuro que van a abrir, de actividades comerciales dirigidas justo a turismo masivo, de expandirse para mantener la distancia de seguridad entre una mesita y la otra, por ejemplo, y ocupar todo el espacio de los parques públicos, de las plazas. Entonces, en ese momento, lo que, digamos, también preocupa es la mayor pobreza, que a pesar de algunas medidas asistenciales, paternalistas, puesta por parte del Estado, en los meses pasados, como ya comentamos anteriormente, no han cubierto las clases sociales y pues trabajadoras más desprotegidas. Por ejemplo, migrantes sin residencia o personas trabajando en la informalidad. Toda esa masa de personas, más las personas que se han ido encontrando en mayor número en la ejército de reserva de los desempleados, sigue en extrema pobreza. Y toda la responsabilidad de enfrentar esa mayor pobreza, la falta de comida en la mesa, es dejada pues a la autogestión y a la solidaridad autogestionada por parte de la población de los barrios, que siguen avanzando en la organización y la autogestión, pero obviamente sin poder far frente eternamente a esa emergencia social que se va a perpetuar para los meses siguientes. También el mundo de la migración. Se está debatiendo mucho sobre el tema de la regularización de cierto número específico de migrantes necesarios al capital agroindustrial, al capital pues de la producción agrícola para enfrentar la producción estacional. Entonces, se está debatiendo a nivel político sobre la oportunidad de regularizar, no a tiempo indeterminado, sino simplemente para un tiempo determinado, probablemente semestral, y solo para hacer frente a las necesidades del capital, entonces de mano de obra por parte de las empresas, lo cual es una total hipocresía, ya que se trata de personas ya presentes en el territorio, en condiciones de irregularidad y que viven condiciones terribles de asentamiento y pues de abandono económico, social y pues sobre todo residencial, que simplemente vendrían a regularizarse para pues un tiempo limitado y simplemente de manera instrumental a la necesidad de mano de obra por un tiempo limitado, justamente. También el Mediterráneo sigue solo, sin algún tipo de barco, de ONGs activas. Han sido secuestradas temporáneamente los barcos de Aitamari, pues también de la Lancurdi. Bueno, el Mediterráneo sigue pues lanzando alarmes de barcos. Es de ayer el alarme de un barco de 70 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas, totalmente abandonadas y nadie que pueda ir de alguna manera a recogerlos. Y el escándalo en las últimas semanas de acuerdos por parte del gobierno de Malta, por ejemplo, con barcos privados o con pues también la Guardia Costera Líbica para repatriar a las personas que se encuentran en el mar Mediterráneo y más bien que repatriar, volver a llevarlas a la tortura y a la muerte segura en un país que además se encuentra actualmente en guerra en Libia, exactamente. sigue aumentando la deuda con la Unión Europea. Italia acaba de establecer 3 medidas de apoyo para gastos sanitarios, para gastos de soporte a los ingresos, pero obviamente todos en frente de deuda con el Banco Central y el Banco de Inversión Europeo y con tajas de interés, obviamente. Entonces sigue subiendo la deuda de la población italiana con los bancos y particularmente los bancos de la Unión Europea. En ese momento, digamos, se está abriendo una grieta. Hay una grieta muy fuerte entre todo lo que se ha podido imaginar como posible en términos de avanzamiento ecologista, de reducción del impacto del turismo masivo en las ciudades de un país que vive de una comunidad turística de manera muy importante. También, pues, la posibilidad de reducir el impacto de la producción de basura, de contaminación por parte de actividades productivas, de coches, en fin, el aumento de las redes de solidaridad autogestionada por parte de los pueblos y de los barrios. Entonces, en ese escenario, digamos, de oportunidad también de pensar un modelo económico diferente, un modelo social diferente, de experimentación de esos modelos. Al mismo tiempo, estamos enfrente a un momento de regreso, de vuelta del capital y de su aceleración acumulativa, por lo cual el conflicto entre las oportunidades solidarias, ecológicas, más humanas, se tienen que enfrentar con lo que decía es el interés en ese momento del capital bajo diferentes formas productivas, comerciales, del tercer sector, de la agricultura, como del sector industrial, de no solo volver a avanzar, sino recuperar todo lo perdido. Entonces, en ese conflicto se crea una grieta en el cual los movimientos sociales, políticos, los sindicatos de base, las organizaciones políticas de la izquierda radical tienen que organizarse ahora más que antes para retomar las calles, para retomar el derecho de huelga, para retomar el derecho a la calle, al espacio público, a los parques y pues a la no explotación laboral del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre la mujer. Entonces, aquí es un momento, vivimos un momento muy delicado en el que ese conflicto pues se va a resolver según nuestra acción. Entonces, de aquí seguimos en pie de lucha, en la solidaridad, y pues le mandamos un saludo de resistencia a los países que todavía siguen enfrentando picos elevados de pandemia.
Chao, 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 ese guayo da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu tucu tiquitaca, que recanija jalaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca. La balanza de la vida está muy desnivelada, hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones, con eso del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Si eres pobre sin fortuna, o eres dueño de caudales, analiza tu conciencia pa' que sepas cuánto vales. Ya lo dijo el santo niño, perdonando a sus rivales, si somos seres humanos, ¿por qué actuar como animales? Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, por más vueltas que le doy, no me sale bien la cuenta, cuando más tranquilo estoy, vienen a cobrar la renta. Mucho cuidado amiguitos, aquellos que arman borlotes, ahí vienen los grandes hitos con metrallas y garrotes, y nos pueden convertir en carne pasopilotes. Mejor vivamos en paz entrándole a los virotes. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, diles a los mordelones que ya no den mucha lata, hay ingratos cachetones, el que no muerde se enflaca. Yo prefiero no ser rico para no morir de bilis, esperan que cuelgue el pico pa' pelearse por los miles. Como eso no me parece, lo que gano me lo como, y el que quiera tener plata tendrá que sobarse el lomo. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, mi suegra se le escapó, pero por poco y la atrapa del sustote que le dio, ya se está poniendo flaca. Mucho cuidado doctores, aquellos que son maletas, ya vienen los inspectores revisando las recetas. Y aquellos que no conocen más que puros mejorales, se los va a llevar el diablo con todo y sus credenciales. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, médicos y enfermeras no deben meter la pata, porque enfermo que se muere vuelve y les jala las patas. Mucho cuidado señores, los que ya son votadores, ya vienen las elecciones con todos sus dictadores, y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de... Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca, ya viene otro presidente, a sonarnos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu tucu tiquitaca.
Ya en las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a iniciar con una nota que se titula Falleció Jaime Montejo, activista de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. En el portal de Educa Oaxaca, también aparece en el de Desinformémonos, también en el portal de Noticias de Abajo, también nuestras compañeras corresponsales hicieron ahí una nota que se titula Multimedia, homenaje a Jaime Montejo, y que nos habla del trabajo que hizo nuestro compañero en vida, pues en varios trabajos de la resistencia, de la lucha social, y particularmente con el trabajo de apoyo y acompañamiento a las trabajadoras sexuales en la búsqueda de sus derechos. Y bueno, nuestro compañero nos informa, nuestros compañeros de Educa Oaxaca, activista de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, falleció a causa del COVID-19, era un incansable luchador por los derechos de las trabajadoras sexuales y por la prevención del VIH desde hace décadas. Mientras nos enteramos, mientras no entendamos que los dueños del capital, en este caso Proxeneta, no van a renunciar a los pingues ganancias que el sexo comercial adulto, infantil, adolescente les asegura, la respuesta nacional hacia la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena solo contribuirá a la generación de mayores réditos y no al control, disminución o erradicación de dicha práctica económica, afirmó Montejo en un artículo donde también urgió documentar y prevenir la trata sexual en las comunidades de origen de quienes son objeto de dicho delito, con el apoyo de los grupos de mujeres y autoridades comunitarias diferentes a las municipales, estatales o federales, sin violar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sin pretensiones de rehabilitación forzada. Y bueno, pues ahí nuestro compañero, de hecho, días antes su colectiva también había decidido hacer este trabajo de acompañamiento a las miles de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, y de hecho hay un campamento instalado en el Monumento a la Revolución que nos refiere acerca de nuestras compañeras, que también muchas de ellas pues vivían en hoteles, ante esta también situación que atraviesan cuando pues viven el trabajo sexual, pues nuestras compañeras, al quedarse sin dónde habitar, pues deciden hacer un campamento ante también la falta de casa, de dinero. Y pues nuestras compañeras y compañeros ahí llegaban también a apoyar, a dar comida. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio de nuestro compañero. Y queríamos, antes de pasar al audio, pues invitarlos a la reflexión. Pues no solamente falleció nuestro compañero Jaime, sino también hace unos días también falleció Oscar Chávez, un viejo militante de la música de izquierda, de la lucha comprometida, del arte comprometido, también algo que el propio Congreso Nacional Indígena sacó un comunicado reconociéndolo como un compañero solidario que las ha acompañado en distintos momentos. También falleció uno de los Les Luthiers hace algunas semanas, Marcos Moonstock. Pues estos músicos también humoristas argentinos, que bueno, pues uno de ellos falleció también hace poquito, víctima de esta enfermedad, entre muchas otras personas que algunos solamente están sufriendo la enfermedad, pero hay algunas personas que pues, lamentablemente han fallecido. También el caso de nuestro compañero Luis Sepúlveda, el escritor chileno, que también falleció hace unas semanas allá en Francia, entre muchas otras personas. Bueno, pues a todas ellas, ellos, nuestro reconocimiento, nuestro, pues no minuto de silencio, sino esta vida para seguir refrendando su pensamiento, sus convicciones, sus ideales, de muchas y muchos de ellos, que bueno, pues si los llevamos hoy en el recuerdo es porque han sido personas consecuentes, que han sido personas solidarias, que han sido personas que se han preocupado por los otros. Y bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en Noticias de Abajo.
La brigada se conforma como núcleo en 1993, viene prácticamente desde el 89-90 a través de un contacto con el maestro Francisco Gómez Jara, que escribió el libro Sociología de la Prostitución en México. Nosotros hicimos un protocolo, hay un protocolo facultativo para diferenciar quién es una trabajadora sexual, quién es una sobreviviente de trata que sigue trabajando en el sexo y quién es una víctima. Entonces tenemos un semáforo con verde, amarillo y rojo. Tenemos que abrirnos a otros indicadores. El hecho de que una mujer trabaje de lunes a lunes más de 12 horas, que tenga que irse a otro lugar a repelar turno en la noche, que de La Merced se tenga que ir a Tlalpan, se tenga que ir a Sullivan, se tenga que ir a Insurgentes, eso es un indicador. O tiene alguien enfermo que le cuesta muy caro, o tiene una deuda muy cara, que son poquitas, o verdaderamente es una víctima de trata. Alguien que no platica con sus compañeras, alguien que está ensimismada, alguien que a la hora de hacerle un examen ginecológico tiene quemaduras de cigarrillo en los labios vaginales, en el introito vaginal, en las nalgas pegadas al recto, no es una persona que esté viviendo de manera pacífica, pues, ¿no? Es una persona que está probablemente siendo objeto de trata o fue, y que los códigos civiles contemplan la pérdida de la patria potestad por ser una mujer prostituta. En el caso del DF se habla, la causal es que sea una mujer que se dedica a actividades deshonestas. Lo que se presume desde 1959, cuando entra en vigor la Convención contra la Explotación de la Prostitución Ajena, es que las prostitutas corrompen a sus hijos y entonces no merecen tener a sus hijos e hijas consigo misma. Esto es utilizado por tratantes y explotadores para tener a las mujeres sometidas y que paguen una cuota. Tenemos casos donde los padrotes, cuando las chicas ya no han querido pagar, han informado a la familia que la mujer se dedicaba a este oficio y las familias han entregado a los hijos al DIF para que pierdan la patria potestad, porque han considerado que una mujer que ejerce este oficio no tiene capacidad para cuidar a sus hijos, ¿no?
Esta es una nota de Animal Político. No ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena. Hay mucha fraternidad familiar, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha incrementado la violencia de género durante la cuarentena por COVID-19. En caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento desde luego. La forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan. Podía haber cifra negra. Pero en las denuncias no ha habido un incremento, sostuvo. Indicó que el aumento de la violencia partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en casa podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo, dijo el presidente. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad, afirmó el mandatario. Pero también machista, comentó la reportera que preguntó sobre el tema. Sí, sí, existe el machismo, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional. Es un núcleo humano más fraterno. Esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto. Entonces, si queremos medir la violencia familiar en México como con los mismos parámetros que otras partes del mundo, no aplica del todo. Es algo parecido a lo que hablamos sobre los ancianos. Nosotros, por ser herederos de grandes civilizaciones, de culturas que vienen de lejos, siempre hemos cuidado y respetado a nuestros mayores. Los ancianos de México son cuidados por la familia. El amor no sustituye nada. Esa es la grandeza de México, sus tradiciones, sus hábitos, expresó. Y para ponerle un poco de freno a las incoherencias del presidente, porque la cosa sigue, vamos a irnos a las estadísticas que nos comparten algunos medios de comunicación, porque pues hubo una respuesta de realidad a pues esto que dijo el presidente. Entonces vamos primero con nuestros compañeros de Animal Político.
La línea de mujeres de Locatel, de la Ciudad de México, recibió en marzo pasado una cantidad inusual de llamadas por violencia de género, 4 veces más que el promedio mensual de los últimos años. En total fueron 812 llamadas catalogadas con la temática violencia de género. Es el doble de las 409 que se recibieron en febrero, lo cual ya duplicaba las 194 de enero. Entonces vamos a pasarnos a la siguiente fuente de información que les tenemos de estadísticas. Las llamadas por violencia de género, violación y violencia de pareja también aumentaron, revelan cifras de marzo. México. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó las cifras de violencia para marzo de este 2020. Referente a la violencia contra las mujeres y las llamadas al 911, reveló que durante este mes los índices por violencia familiar fueron los que más aumentaron, con 94.858 llamadas. Lo anterior representa un aumento del 23% de febrero a marzo, cuando comenzó la emergencia sanitaria y el confinamiento en casa por el coronavirus COVID-19. En otra perspectiva, el 911 recibió 87 llamadas por hora de mujeres reportando violencia familiar. Entonces, acá queremos visibilizar lo obvio, y es que en México, poco antes de iniciar esta cuarentena, salimos miles y miles de mujeres en una de las marchas más grandes del mundo, del 8 de marzo, y no salimos a marchar porque México es un país en el que nos va toda madre, sino porque nos va fatal, porque estamos llenos de machos golpeadores, violadores, de tratantes de blancas, secuestradores, y que estos a su vez son primos, son tíos, son hermanos, son padres y son hijos de alguien. Entonces, no se extinguieron durante la cuarentena, o sea, están en las casas. Y en el mejor de los casos, sino también andan contagiando gente. Pero aquí es muy importante aclararle al presidente Andrés Manuel que si no va a ayudar, no meta el pie. Y que si no va a ayudar, se atenga a las consecuencias, porque el movimiento de mujeres está más fuerte que nunca. Y que vamos a seguir. Y también, por otro lado, aprovechando la sandez completa que les leí. Bueno, no se la leí completa porque, pues, pobres de ustedes, no tienen la culpa. Pero bueno, también les mencionaba en la parte que sí les leímos, que mencionaba como que venimos como de grandes civilizaciones. Queremos pedirle que no fomente ningún tipo de ego patriótico, porque hace daño. Porque somos tan humanos, tan humanas como cualquiera en otra parte del mundo. Y necesitamos y nos surge un cambio. Entonces, pues esta es la nota de respecto a eso, al fake news del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de que afortunadamente vemos mucha gente consciente y dispuesta a actuar. Seguimos con más.
También tenemos una nota de Tierra de Todos que invitan a una campaña. De hecho, ellos ya firmaron, firman indígenas de Chiapas contra el Tren Maya. Esto en San Cristóbal de las Casas. Indígenas de Chiapas recolectaron 12.124 firmas en 11 municipios a fin de respaldar simbólicamente el juicio de amparo interpuesto en Calakmul contra el proyecto de Tren Maya. Las firmas se entregarán hoy en el juzgado del distrito de Campeche en manos del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil Calakmul, informó Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica. La abogada aclaró que si los firmantes quieren interponer un juicio de amparo, tendrá que ser en Chiapas. Por su parte, Francisco Morgan, leal de la diócesis de esta ciudad, indicó que al recolectar las firmas a los ciudadanos se les daba información del tren y del proyecto de la carretera San Cristóbal de las Casas Palenque, debido a que hay conexión entre ambos para beneficiarse uno del otro. Fueron los municipios donde se recolectó firmas en Huitiupán, Panteljó, Sinacantán, Salto del Agua, San Juan Cancuc, Teopisca, Huistán, Oxchuc, Socoltenango, Comitán, Palenque, Chicomucelo, señaló Morgan. Y bueno, pues ahí sigue esta oposición a esta, pues también infames megaproyectos que se quieren imponer, aparte en esta época de pandemia, de una manera pues injusta y desigual. Esta es una nota de tierradetodos.soy. Y también nos comparten un comunicado del Congreso Nacional Indígena de un primero, bueno, hace unos días, el 3 de mayo, nos comparte una nota de un ataque armado y barbarie en la Agencia Municipal de Huazatlán del Río, en el municipio de San Mateo del Mar de Oaxaca. Dice, ante la actual situación generalizada que mantiene agobiada muchas comunidades indígenas de México en el municipio indígena Icots de San Mateo del Mar, Tehuantepec, donde el actual presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, desde que tomó posesión del cargo, no ha hecho más que amedrentar a la población con gente armada y encapuchados que asolan el municipio, además de darse el lujo de no despachar en el Palacio Municipal, sino mantiene sus oficinas y el cabildo en la pequeña comunidad de La Reforma, de donde ordena las vejaciones a nuestros paisanos. Y bueno, denuncian la agresión del pasado 2 de mayo, donde pues este personaje, junto con otros, decidieron atacar con armas de alto calibre a los ciudadanos de la Agencia Municipal de Huazatlán, que mantenían un retén en la única entrada del municipio de San Mateo del Mar para controlar el ingreso de gente externa a la comunidad ante la emergencia sanitaria del COVID. Y bueno, pues estos personajes dispararon contra nuestras compañeras y compañeros, y pues hacen esta denuncia, una situación lamentable. Y tras ello, el día 6 de mayo aparece otro comunicado que está firmado el 4, y también nos reiteran esta preocupación ante la incertidumbre y la inseguridad que viven en su municipio debido de la actitud de este personaje, de estas autoridades, de la agencia de Huazatlán del Río y las comunidades de San Martín y de Villahermosa. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pueden consultar toda la información en el portal del Congreso Nacional Indígena.org.
Esta es una nota de Regeneración Radio. Mucho lávate las manos, pero no hay agua en Tláhuac. 4 de mayo de 2020. Callas empinadas, maltrazadas, vacías, aunque se adivina que tras las ventanas de las casas hay muchos ojos expectantes. Una pipa sube trabajosamente, se escucha el sonido forzado del motor. Varios motociclistas les cierran el paso. El chofer maldice, les mienta la madre, pero de repente se calla cuando uno de los motociclistas lo encañona con una pistola 9mm. Y otro amenaza al ayudante con el providencial cuchillo cebollero de los crímenes. Parece el guión de una película posapocalíptica australiana, filmada en la Ciudad de México, pero es la vida real de este México posmoderno y amenazado. En el sureste de la capital, en la alcaldía de Tláhuac, dirigida, es un decir, por Raimundo Martínez Vite, bandas de personas armadas están secuestrando pipas de agua para garantizar el suministro del vital líquido. Los vecinos acusan a políticos, a Antorcha Campesina, a Morena, pero sobre todo a las autoridades de la alcaldía, que desde hace meses se niegan a suministrar agua por la red de agua potable, alegando que están en malas condiciones, cuando los propios vecinos han demostrado que esto no es cierto y tienen evidencia de que su agua se está desviando a industrias de la zona, como en el desierto. Desde hace varios meses la población de muchas colonias populares de la alcaldía de Tláhuac están sin agua potable. La red simplemente no funciona y las autoridades solo dan promesas, pero las llaves siguen secas. Una de las representantes vecinales expresa: sabemos que estar sin agua es estar sin vida, y a pesar de nuestra constante participación en mesas de trabajo donde se nos ofrece arreglar esta carencia, 100,000 personas seguimos sin tener agua. Agua para tomar, para cocinar, para lavar, para limpiar. Una vecina se queja de que estaba en la lista, las pipas nunca llegaron. Otras nos muestra que le queda medio tambo de agua tratada para el baño y nada para cocinar. Una más asegura ruborizada que hace días que no se baña. Estamos como en el desierto, opina entre festiva, resignada y enojada una viejecita. Los habitantes se han dado cuenta de que la única forma en que la autoridad les hará algo de caso es mediante el cierre de avenidas, como expresaron apenas hace unas semanas en un comunicado, debido a la negativa de las autoridades de resolver la grave situación de falta de agua potable que nos aqueja. Se trata aproximadamente de 100,000 personas sedientas. Y sí, pues claro, a luchar, compañeros, porque yo siento que las leyes de cuarentena no aplican cuando no se tiene cómo vivir una cuarentena. Entonces, pues, todas unidas, adelante con la lucha. Una disculpa, pues, a la banda que se ha asustado con los métodos, ¿no? Las personas que llevaban las pipas de agua, por ejemplo. Y la lucha, pues, no es con ellas, ¿no? Es como ustedes bien lo saben, con quienes están poniendo las pilas, es contra los de arriba, contra los que están desviando el agua y llevándola a empresas por dinero y descuidando a la gente. Entonces, seguimos con más y que Tláhuac tenga agua.
Y bueno, ya con esto estamos dándole fin al noticiero. Esperamos que haya sido de su interés las notas que les hemos compilado y compartido. Los esperamos en la siguiente emisión, ahora en su formato semanal ante el hecho de la pandemia. Y los invitamos a que también sigan escuchando El Cadenazo, a que pues sigan haciendo medios libres, a que rompamos el cerco informativo y a que acabemos con la pandemia de manera organizada, colectiva, segura, ¿no? Preocupándonos entre todas y todos por todas y todos. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y la frase de la semana, pues hay varias, pero me llamó una mucho la atención que decía: no somos víctimas, somos el peligro del capitalismo.
Solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices, solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas.
Para matar al hombre,
porque envenenan el aire.
Para matar al hombre,
porque nos dan alimentos sintéticos.
Para matar el hambre,
Para ser felices, solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la, la la la. Pero no hay madera para hacer guitarra, porque no hay madera para hacer guitarra.
Porque talan los árboles.
¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles?
Para hacer guitarra.
Para ser felices, solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados?
Porque estamos alienados.
¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados?
Porque se ha alienado de gente.
Para ser felices,
solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos.